En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 PM, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, lo que va marcando la pauta y va a ser tema, por supuesto, en las próximas horas, aquí en Duna y en Duna.cl, en Ahora en Duna, el resumen informativo de todos los días. Una jornada en que la capital, ya el sol se hace presente, hay como un dejo de nube, pero en realidad no da para, día completamente despejado aquí en la capital. De hecho, los termómetros van a llegar a agradables 21 grados. ¿Te gusta la temperatura, no, Antonella Zaffini?
Me encanta, yo feliz cuando hay solcito.
¿Pero ya ha pasado 35 grados?
¿O? No.
Ah, ya, me excedí.
Hay un límite.
Hay un límite que rompe el deseo.
Sí, obvio. Dice. No, hasta esta es la temperatura perfecta.
Perfecto. Imagínate que mañana va a haber 24 grados de máxima aquí en la capital.
Rico.
Sí, mínima de 4, eso sí.
Es que en la mañana hace mucho frío.
Tú que llegas bien temprano, sí, a esta institución, se siente.
Los que se levanten temprano, abríguense, porque de verdad hace mucho frío en la mañana.
Y las noches todavía no están como para terraza plena.
No, hay que abrigarse. Todavía tengo mi pijama de polar en la noche.
Todavía. Vaya a tener que mantenerlo, yo creo, ¿eh? Por lo menos un par de semanitas más, pero ya oficialmente estamos en primavera, pero en transición, diría yo. Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1 el día de hoy. Algo de viento durante el día, pero despejado, 17 grados, máxima 19 para el día de mañana. En Concepción, reviso acá en la Dirección Meteorológica de Chile, que habrá... Uy, se me perdió con... Aquí está, 15 grados la máxima, 14 grados el día de mañana, y Puerto Montt, donde nos escuchan, nos acompañan en el 99.7, 10 grados de máxima, nubosidad parcial, 12 grados y 2 grados bajo cero el día de mañana como mínima. Así que atención ahí en Puerto Montt y sus alrededores. Vamos a estar hablando de las noticias que han marcado la pauta, por supuesto, las novedades, repercusiones, las confusiones, las complicaciones también que se han dado con respecto a las acusaciones constitucionales en el Congreso, pero más que eso, principalmente la discusión en el Legislativo sobre lo que tiene que ver con estas acusaciones, con el proceso que se seguirá y otros elementos. También el día de hoy el ministro Sergio Muñoz, que retomó funciones en la Corte Suprema tras la presentación del libelo acusatorio que lo alude. Además, esta información que entregaba en los últimos días el Mostrador con respecto al sueldo que recibía la candidata por la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, exministra Marcela Cubillos, escala al plano judicial porque tras la denuncia de parlamentarios del Partido Socialista con respecto a este tema, que ha generado una amplia discusión de distintos tonos, digamos, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación de oficio por eventuales ilícitos. ¿De qué se tratan? ¿Qué podría ser? Vamos a estar conversándolo en un ratito más. Hace minutos solamente habló en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric. Ayer, discurso ante el pleno, el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, se refirió a varios temas, entre ellos la migración. Ayer dijo una frase que fue, entre varias, digamos, pero fue bien importante. Dijo que Chile no resiste más migración. Estuvimos en la mañana con el director del Servicio Nacional de Migración abordando y profundizando sobre eso. Y también se refirió a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Escuetamente le vamos a estar contando qué pasó. Y en materia internacional, tensión en Medio Oriente que se mantiene. Israel dice que prepara una incursión terrestre en el Líbano. ¿De qué se trata? Lo estaremos comentando en un ratito más. 1:03 PM. Hacemos un resumen de las principales informaciones. Los titulares de Antonella Zaffini.
El ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve confirmó que el general director de Carabineros Ricardo Yáñez será formalizado el 1 de octubre por omisión de apremios ilegítimos y deberá renunciar de inmediato. El presidente Gabriel Boric, por su parte, no confirmó la renuncia, pero reiteró que no hay cambios en la política del gobierno respecto a las formalizaciones, subrayando el compromiso con la integridad institucional. El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el fast track de construcción de cárceles será ingresado post elecciones de octubre. Anunció un plan para crear 14.000 nuevas plazas en cárceles con un proyecto de construcción rápida. Esto busca acelerar obras que actualmente demoran más de 15 años. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al juez Daniel Urruti abstenerse de intervenir en la causa contra la ministra suspendida Ángela Vivanco mientras se resuelve una solicitud de inhabilidad presentada por su defensa. Los abogados de Vivanco argumentan que Urrutia tiene un resentimiento o enemistad hacia ella, citando sus manifestaciones públicas contra la corrupción en el Poder Judicial. Fiscalía Centro Norte abrió una investigación tras la denuncia de los diputados socialistas Daniel Marucheri y Daniela Chicardini, quienes acusan posibles ilícitos y los millonarios sueldos que Marcela Cubillos recibió como académica en la Universidad San Sebastián. Se espera que el fiscal Javier Armendáriz, quien trabajó previamente en la USS, se inhabilite del caso. Andrés Chadwick anunció una querella contra los diputados del oficialismo y la DC que lo mencionaron en la acusación constitucional contra Ángela Vivanco. En el libelo se acusa a Chadwick de ser el instigador y motor de tráfico de influencias. El exministro del Interior dijo que se le imputan falsamente delitos y que incluso la política del resentimiento y la descalificación de los adversarios tiene un límite. Y en materia internacional, Israel interceptó un misil lanzado desde el Líbano por Hezbollah que apuntaba a Tel Aviv. Este fue el primer ataque directo de largo alcance de Hezbollah contra la ciudad. El misil fue derribado por el sistema de defensa antimisiles sin causar daños ni heridos. A raíz de este ataque, Israel lanzó una nueva ola de ataques contra Hezbollah. Son la 1:05 p.m.
Muchas gracias, Anto, que estés bien. Nico. Nos vemos. Vamos a estar con las informaciones. Y comenzamos con lo que comentábamos al comienzo. Ahora en Duna, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación tras la denuncia, sí, ahí me corrijo, no fue una investigación por oficio, sino tras la denuncia presentada por los diputados del Partido Socialista, Daniel Manucheri, y la diputada Daniela Chicardini, por el sueldo que recibió la exministra Marcela Cubillos, exministra de Educación, actual candidata a la alcaldía de Las Condes, mientras hacía clase en la Universidad San Sebastián, y que ha generado todo un debate, discusión y algunas pugnas, digamos, a través de redes sociales, cómo no. Venimos en hacer ingreso de una denuncia por los eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados y cualquier otro indicio penal que surjan de los hechos investigados a raíz de los millonarios sueldos que la Universidad de San Sebastián pagaba a doña Marcela Cubillo, dice este escrito ingresado por los diputados del Partido Socialista. El que agrega, los cuestionamientos no solo se relacionan con la contratación, sino que además con una serie de contrataciones que se realizaron durante largo tiempo, que razonablemente, dice el escrito del diputado Manucheri y Chicardini, generan dudas respecto al uso y destino de recursos públicos transferidos por el Estado de Chile a la universidad privada, donde pudiera haberse mal utilizado e incluso lucrado con los recursos de todos los chilenos. Es así entonces que se ingresa esta denuncia, la acción judicial presentada por los parlamentarios del Partido Socialista por eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados, por lo cual la Fiscalía Centro Norte abre la investigación. Obviamente, como todo proceso investigativo, habrá que ver si se llega a un punto de formalización. Esto es muy incipiente, está solamente el dato. Recordemos que ayer la Superintendencia de Educación Superior ofició a la Universidad de San Sebastián con respecto a esta y otras denuncias que se habían dado con respecto a Marcela Cubillo y otras personas, pero la propia Marcela Cubillo ayer en un punto de prensa se defendió, reconoció justamente el alto sueldo que esta publicación del Mostrador, no dijo el mismo número, digamos, estos 17 millones brutos que consignaba el Mostrador, pero de todas maneras señalaba que efectivamente sí, y criticaba a la izquierda progre, como dijo ella, en términos de buscar de alguna manera inhabilitar a una mujer a trabajar y percibir un sueldo. De hecho, tras la información de la Fiscalía respecto a abrir esta investigación, hay un post en X, ex Twitter, de la candidata alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillo, que dice esto de hace un par de... a las 11:53 p.m, para ser exacto. Dice, parlamentarios de izquierda quieren convertir en delito el sueldo de sus adversarios y terminar con la libertad de educación y de trabajo. El octubrismo igual de vivo 5 años después. Hubo también reacciones, por ejemplo, del jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, quien reconoció que la candidata a la alcaldía de Las Condes recibió un sueldo evidentemente alto, pero remarcó que es el plantel de la universidad el que fija las remuneraciones, en línea con lo que señalaba ayer Marcela Cubillos, y acusó Gustavo Benavente, el diputado Gustavo Benavente, que el oficialismo está utilizando la polémica con fines electorales. Así que esto sigue, estaremos muy pendientes y atentos, por supuesto, a lo que se vaya dando sobre este tema. 1:09 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otras noticias, acusaciones constitucionales, bueno, siguen su curso, ya se están designando los presidentes o las presidentas, en su caso, de las tres comisiones revisoras, comisiones ad hoc para estas acusaciones constitucionales contra la ministra Ángela Vivanco, contra el ministro Jean-Pierre Matus y también contra el ministro Sergio Muñoz. Último integrante de la Corte Suprema, que está cuestionado por lo menos desde el libro acusatorio, que retomó sus funciones tras interrumpir sus vacaciones en medio de toda esta discusión. Ya el día de ayer, también el ministro Jean-Pierre Matus retomó las funciones en la Corte Suprema tras una licencia médica de 39 días. Esta mañana el ministro Sergio Muñoz retomó sus funciones en el máximo tribunal, en concreto Muñoz, que preside la tercera sala de la Corte Suprema, la llamada sala constitucional. Hace solo unos días, desde el Palacio de Tribunales, se había informado que el ministro tomaría vacaciones y días administrativos. Recordemos que dentro de la acusación constitucional que impulsa Chile Vamos contra el ministro Sergio Muñoz, se le acusa de haber anticipado un fallo que tendría repercusiones monetarias, patrimoniales significativas para su hija, también jueza, y no haber declarado su inhabilidad en un caso con implicaciones económicas. Además, se le acusa de no cumplir con sus deberes correccionales y de omitir la denuncia sobre una falta cometida por su hija, quien ejerció una función judicial en Italia. Retoma su función entonces el ministro Sergio Muñoz, no solamente por, bueno, ahí faltará lo que diga eventualmente si es que habla el ministro Muñoz, pero retoma sus funciones no solamente en el contexto de esta acusación constitucional presentada en contra suya, sino también en la investigación, el trabajo que está desarrollando la Comisión de Ética de la Corte Suprema con respecto a los hechos denunciados, que, ojo, es bueno aclararlo, totalmente distinto a los que nacen de este denominado caso Audio. Esto viene desde antes, pero que con la acusación constitucional contra Vivanco y Jean-Pierre Matus se reflota con fuerza lo que fueron esas denuncias contra el ministro Muñoz. 1:11 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otras materias, el día de ayer el presidente Gabriel Boric intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas, varios temas que trató, entre ellos inteligencia artificial, cambio climático, el llamado a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y eliminar el poder de veto que tienen países como Rusia o Estados Unidos en ese Consejo de Seguridad. Deslizó, sin decirlo obviamente, una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, que ha sonado de mucho tiempo como eventual futura secretaria general de Naciones Unidas, luego Antonio Guterres. Decía que también una cosa que hoy la explicitó, digamos, sin, nunca dijo el nombre de Bachelet, que es muy claro en eso, dijo por el orden que se ha dado en términos de las últimas secretarías generales de Naciones Unidas. En su minuto fue África, en su minuto fue Asia con Ban Ki-moon, en su minuto fue Antonio Guterres, ahora Europa, ahora debería tocar el caso de América, y ojalá, dijo, que fuera una mujer. Obviamente ahí uno conecta los puntos y dice, hay una candidata que podría estar acá en Chile, pero ya ese es otro tema, harina de otro costal. Otro de los puntos en su discurso fue bien interesante, bueno, la condena a la situación de la Franja de Gaza. Dijo que me niego a ir por un lado o por el otro, digamos, en ese sentido. Y también se refirió a la crisis en Venezuela, en términos de la necesidad de, bueno, habló nuevamente de una dictadura que se robó la elección y de reconocer el triunfo opositor. Sin embargo, se le preguntaba hoy día si el gobierno de Chile iba a reconocer a Edmundo González como presidente, y dijo que ese no era el caso de sus palabras. Pero dijo una frase bien importante, que hoy repitió también en el frontis de la Universidad de Columbia. Escuchamos lo que dijo sobre la migración y la situación de Chile sobre este tema.
Y tal como dije ayer en las asambleas de las Naciones Unidas, Chile no está en condiciones de acoger más migración. Y eso creo que es importante dar un mensaje claro a quienes eventualmente piensen en abandonar el país. Chile no está en condiciones de recibir más migrantes. Y por lo tanto esto es algo importante que nos hagamos cargo a nivel regional. Y por eso es tan relevante, además de por la dignidad y el respeto a los principios, la solución de la crisis tanto económica como política que existe en Venezuela.
Sobre este tema en particular, la frase del presidente Boric ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tema migración, que Chile ya no resiste más migración, esta mañana conversamos con el director del Servicio Nacional de Migraciones, ahora hablemos en off, Luis Taller. Escuchemos lo que dijo, profundizando también en esta frase y por sobre todo a qué iba justamente esta declaración del presidente Boric, que reitera el día de hoy.
Lo que afirmó el presidente ayer en Naciones Unidas es ratificar lo que ya señala la Política Nacional de Migración y Extranjería, que el mismo presidente promulgó en diciembre del 2023, ¿ya? Donde se establecen claramente tres líneas en base al diagnóstico que tiene nuestro gobierno respecto de la situación migratoria y del país. El primero es que hay que retomar y recuperar el control de la frontera, ¿ya? Avanzar y seguir avanzando en esa línea. Lo segundo es que no se crearán ni se generarán nuevos incentivos para flujos migratorios nuevos. Y lo tercero es que es importante hacernos cargo de la situación de integración de las personas que ya residen en nuestro país.
La entrevista completa al director del Servicio Nacional de Migraciones sobre este tema y, por supuesto, otros, lo pueden escuchar en duna.cl y todas nuestras plataformas. 1:15 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
También hubo declaraciones, bueno, en la ronda de preguntas, digamos, en Estados Unidos, donde está el presidente Boric, se le preguntó sobre la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Recordemos que el día de ayer, de hecho, durante horas de la tarde, su defensa envió nuevamente un recurso para tratar de aplazar lo que va a ser la formalización del 1 de octubre por omisión en apremios ilegítimos que se le acusa por parte del Ministerio Público, liderado por la fiscal Jimena Chong en esta causa. Se le formaliza el 1 de octubre. Ayer su defensa recurrió nuevamente a la justicia, lo cual no fue declarado lugar, no se aceptó, digamos. Y esto obligaría a que si el 1 de octubre es formalizado el general Yáñez, la pregunta es, ¿seguirá siendo general director de Carabineros o no? Aquí se ha recordado lo que fue el criterio dicho en su minuto por la ministra del Interior, Carolina Toá, que el gobierno dicho es el criterio del gobierno, en términos que funcionarios públicos que en algún minuto deben ser, lo estoy parafraseando evidentemente, formalizados o son investigados en alguna causa judicial y llegan a una etapa de formalización, deben dejar el cargo. Y esto se ha mantenido por parte del Ejecutivo. El presidente Boric habló, se le preguntó también sobre la situación del general Yáñez y qué pasará con la continuidad de Carabineros. Esto recordando que en noviembre pasa a retiro el general Yáñez. Escuchemos lo que dijo el presidente Boric.
Carabineros tiene que tener continuidad. Carabineros tiene que tener continuidad y hay un cuerpo de generales y lo hemos conversado con el mismo general Yáñez que no me cabe ninguna duda que comparte los mismos objetivos que ha liderado el general Yáñez durante los casi cuatro años que ha estado al mando de la institución. Yo en esto no me pierdo, lo que hay que hacer es fortalecer Carabineros y en esa misma lógica vamos a trabajar tanto nosotros como el general Yáñez y en las conversaciones que hemos tenido permanentemente con él.
Entonces, a la espera entonces de lo que vaya a suceder con la situación del general Ricardo Yáñez, también atento, por supuesto, a lo que se vaya publicando sobre la situación del general. 1:17.
Escuchas Ahora en Duna.
En temas de seguridad, hoy el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, recordemos porque la actual ministra del Interior, Carolina Toá, oficia como vicepresidenta de la República, abordó la polémica y dudas que se abrieron por la que algunos sectores dijeron fue una normalización o naturalización de las cifras de homicidios en el contexto de fiestas patrias, luego de los dichos el día sábado de la ministra Carolina Toá, quien luego rectificó su cuenta de redes sociales y ayer en el sur de Chile también aclaró. Sobre los dichos de Toá, el ministro del Interior subrogante dijo a Teletrace Radio que yo creo que la ministra lo aclaró. Si es que hubo alguna controversia, alguna mala interpretación, creo que fue rápidamente aclarado por la ministra. Todo homicidio es una tragedia, dijo, y para cualquier sociedad y para cualquier país los fenómenos de homicidio son una tragedia. En esa línea, Monsalve dijo, ¿los números son necesarios? Sí, son necesarios. Creo que los expertos también reconocen que las cifras son necesarias. Cuando uno enfrenta un problema tan grave como los homicidios, para que el Estado tome decisiones, para que las policías tomen decisiones, hay que saber cuál es el curso del fenómeno. Respecto a los 37 homicidios que se registraron en fiestas patrias, el ministro del Interior subrogante desglosó y apuntó a que, por ejemplo, hay 5 homicidios que se dieron en contexto de violencia intrafamiliar, 10 de esos 37 que se dan en contexto de riñas interpersonales, la mitad de los homicidios se cometieron por armas blancas. El desglose, digamos, de cifras tan lamentables, aunque sea un homicidio o varios, digamos. Digo esto, apuntó Monsalve, porque es completamente distinto a lo que ocurre el resto de los meses del año, que es lo que nos tiene alarmados. Las declaraciones del ministro Monsalve durante esta mañana y también apuntando y respaldando la aclaración que hizo la vicepresidenta Carolina Toa ayer por esta polémica por una eventual normalización o naturalización de los homicidios. 1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Seguimos en seguridad. Este miércoles el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó el problema de infraestructura penitenciaria en Chile y entregó detalles de lo que se ha denominado como el fast track de construcción de cárceles, que sería ingresado, y esta es la novedad, después de las elecciones municipales y regionales de octubre, o sea, ya pensando en noviembre. El ministro Cordero aseguró que las actuales dificultades del sistema derivan en proyectos no terminados durante los últimos años y la demora en la construcción de los mismos que va en aumento. El ministro, en un punto de prensa en el Congreso, dijo: una cárcel no hace la diferencia. Esto porque todas se han concentrado, digamos, en la ampliación de Santiago 1, que ha generado toda una polémica, hasta con la alcaldesa, actual alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler. En esencia, se apunta un plan de infraestructura, dijo Cordero, que implemente 14.000 nuevas plazas. Santiago 1 hablaba de 500, entre ampliaciones y nuevos establecimientos penitenciarios. En la reunión con las comisiones de seguridad en Cerro Castillo, dijo Cordero, el acuerdo que tomamos entre el Ejecutivo y representantes del Congreso fue ingresar el fast track de construcción de cárceles después de la elección municipal y de gobernadores regionales, que es el 26-27 de octubre, por ende uno entiende que ya entrando noviembre. De todas maneras, estaría entrando e ingresando este fast track al Congreso, teniendo en consideración que es un proyecto que debe ser aprobado rápidamente para empezar obras durante el próximo año, pero sobre todo porque el país requiere ampliar con urgencia su infraestructura penitenciaria, dijo el ministro de Justicia esta mañana. 1:21.
Escuchas Ahora en Duna.
Y por último, brevemente, la situación internacional. El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, dijo que los ataques aéreos sobre el Líbano están preparando el terreno para una posible incursión terrestre israelí contra Hezbollah, después que el ejército convocara dos brigadas para realizar misiones en el norte del Líbano. Halevi detalló que es posible que la posible maniobra israelí consistiría en entrar en pueblos del sur del Líbano que el grupo chií ha convertido en una gran base militar para destruir la infraestructura del grupo en la zona. Nos quedamos muy atentos también al conflicto en Medio Oriente y cómo se va desarrollando. 1:21 segundos faltan para la 1:00 p.m. con 22 minutos. Yo quiero recordarles que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia. Nos vamos, terminamos aquí una hora ahora en Duna. Gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan una excelente tarde. Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.